Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en esta mañana de martes en la que a Carlos Herrera lo tenemos en el cielo. Pero vamos, que no se asusten. En el cielo de los aviones que despegan de Nueva York y aterrizan en Madrid a lo largo de esta mañana, si no hay retrasos ni problemas propios de los aeropuertos. Después de haber recogido el premio de la Fundación Eisenhower, el jefe tomará los mandos para contarles cómo está el patio de la actualidad y para charlar, por cierto, a eso de las 9 de la mañana, si todo va bien, con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Será en un día, por cierto, en el que un frente que entra por el noroeste nos va a dejar tormentas y lluvias localmente fuertes que, ojo, podrían ir acompañadas de granizo en Galicia y algunas zonas de montaña de Asturias y León. En Canarias puede que también llueva algo. Y en el resto de la península y Baleares tendremos un día poco nuboso. En el oeste hará un poquito más de fresco. Aunque para frescor, el que nos insufla de vez en cuando ese mundo de realismo mágico, ese homenaje a Gabriel García Márquez, que ha sido la vida pública catalana de las últimas décadas. ¿Se acuerdan ustedes de la comparecencia de Marta Ferrusola en el Parlamento de Cataluña? Seguro que sí. Seguro que se acuerdan de este momento.
Per tant, el seu marit, la declaració no és prou correcta, pel que sembla.
Si no tenim ni cinc.
A preguntas de un diputado, decía la esposa del expresidente catalán Jordi Pujol aquello de no tenim ni cinc, que traducido al castellano vendría a ser no tenemos un duro. Es más, llegó a asegurar que estaban con una mano delante y otra detrás. Pues según la UDEF, el beneficio no justificado de la familia Pujol se eleva a 69 millones de euros. El clan llegó a mover 3.000 millones en paraísos fiscales para ocultar el dinero. Y resulta que la policía destaca el papel fundamental de la matriarca del clan, una Marta Ferrusola que se comunicaba en clave con los bancos de Andorra. La nota manuscrita dirigida a la banca Reich y fechada el 14 de diciembre del 95 no tiene desperdicio. Reverendo Mosén, soy la madre superiora de la congregación y quiero traspasar dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él le dirá dónde se debe colocar. Un misal era 1 millón de pesetas y el capellán era el hijo mayor, Jordi Jr. Ahora, si creen que esto va a cambiar algo en los ambientes soberanistas, van finos. La última declaración de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ante el Superior de Justicia, por desobediencia, nos ha dejado otro numerito. Vamos a hablar esta mañana de las claves de la familia Pujol para hablar con la banca mientras decían que no tenían dinero y mientras Jordi Pujol decía como presidente catalán que él lo único que hacía era hacer país y luchar contra la corrupción. Por lo demás, hoy arranca oficialmente la carrera por las primarias del PSOE y ya sabemos que se enfrentarán en un único debate los candidatos el próximo lunes. Un debate que cae en fiesta local de Madrid, San Isidro, y que se va a celebrar a las 12 de la mañana, una hora un poco clandestina para su audiencia potencial. El caso es que los candidatos se siguen disparando sin miramientos. Después de que el entorno de Pedro Sánchez haya acusado a la gestora de ser una mafia, Susana Díaz le recuerda que esa gestora no hizo nada que no estuviera recogido en los estatutos del partido.
Aquí no se ha quitado a un secretario general. Aquí se le ha ganado en un comité federal a una propuesta del secretario general que quería hacer un congreso en 20 días. La única vez que en los dos últimos años se ha quitado un secretario general en el PSOE en este país fue a mi compañero Tomás Gómez y se disolvió de manera automática una ejecutiva regional y a un secretario general elegido en primaria.
El que decapitó a Tomás Gómez sin miramientos fue Pedro Sánchez. Por cierto, hablando de guillotinas y revoluciones, hoy seguiremos hablando de Francia. El presidente electo, Emmanuel Macron, está buscando a políticos de fuera de su partido para completar las listas con las que concurrirá a las elecciones legislativas del próximo mes de junio, en las que se juega realmente la estabilidad. Dicen que sus reformas de corte liberal pueden ser una revolución, pero lo cierto es que le espera una fuerte contestación de los sindicatos. Tampoco hay que olvidar que el 43% de los franceses que le votaron lo hicieron simplemente para que no ganase Le Pen, pero tampoco le ven con mucho entusiasmo. Además, Alemania ya ha dejado caer que no piensa reformar el pacto de estabilidad tal y como desea Macron. De momento, el que se ha visto con Angela Merkel es François Hollande, el socialista que se va por la puerta de atrás tras ver cómo su subalterno le ha sustituido con eso del centrismo liberal.
Moi je ne veux pas capter Emmanuel Macron.
Yo no he designado a Emmanuel Macron, son los franceses quienes lo han elegido. Es verdad que me ha seguido a lo largo de estos años, cuando yo era candidato, y después, cuando me convertí en presidente, fue ministro de mi gobierno.
¿Siente que le ha traicionado?
No, ha hecho lo que pensaba que tenía que hacer. Lo hizo a mi lado, después solo y ahora con los franceses. Le deseo todo lo mejor.
De vuelta en España tenemos capítulo de sucesos. La joven de 28 años que mató a dos ciclistas en Oliva ha pasado su primera noche en prisión comunicada y sin fianza. A la salida de su declaración rompió a llorar. Como saben, iba hasta arriba de alcohol y también dio positivo por cocaína. Y lo que se sigue investigando es el caso del castillo hinchable de Gerona, que salió volando, costando la vida a una niña de 6 años. Además de no tener licencia, el restaurante tenía la atracción sujeta solo por 2 de los 6 anclajes. El dueño del restaurante dice que no tenía ni idea de que necesitaba una licencia para ese tipo de atracciones, y al parecer se la compró a un feriante de segunda mano. Todavía hay que aclarar muchas cuestiones sobre ese suceso tan terrible que sucedió en Gerona. De todas formas, hay más noticias que repasamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber.
El empresario Javier López Madrid, imputado por la operación Lezo, ha dimitido de su cargo como consejero en la empresa OHL. La dimisión de López se ha producido para evitar daños de la imagen a la compañía después de las acusaciones vertidas sobre él en este caso. Y el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, ha señalado que no piensa asistir hoy al Tribunal Supremo a declarar de forma voluntaria. Cañamero está siendo investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Más cosas. Los peritos judiciales han concluido que Bankia salió a bolsa con información falsa. Los dos inspectores del Banco de España que trabajan en el caso sostienen que los correos del supervisor avalan que la entidad no era viable en solitario. Y desde ayer lunes queda abierta la mayor oferta de empleo público desde hace 7 años. Anuncio que hizo público el gobierno hace unas semanas, donde se ofrecerán miles de nuevas plazas para futuros funcionarios. Y salimos al exterior, en Venezuela. El presidente del gobierno, Nicolás Maduro, en medio de las protestas y revueltas por todo el país contra su gestión, ha anunciado que va a activar una constituyente militar, una medida para fortalecer los 4 componentes de las Fuerzas Armadas.
Vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ahí teníamos al presidente de Venezuela diciendo la suya. En deportes, anoche se disputó un partido importante para la parte baja de la clasificación. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy importante. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días a todos. En el partido que cerraba la jornada número 36 de Liga, Leganés 4, Betis 0. Goleada, Leganés 4, Betis 0. El Lega, con este marcador, necesita solamente un punto en los 2 encuentros que restan y se habrá asegurado matemáticamente la permanencia en la máxima categoría. Eso supondrá, si se confirma, el descenso del Sporting de Gijón, que necesita 2 milagros para salvarse. En 36 horas conoceremos la final de la Champions. Hoy de momento tenemos el encuentro de vuelta en la eliminatoria entre Juventus y Mónaco. Con ventaja 2-0, todo parece decidido para el conjunto de la Juventus de Turín. Mañana en el Estadio Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Real Madrid. Y justo antes de ese derbi madrileño, el jugador del Atlético de Madrid, Teo Hernández, ficha por el Real Madrid. Y se monta la histeria habitual en el fútbol, claro. Florentino paga los 30 millones de euros de cláusula y le quita el futbolista a su vecino del Manzanares.
La cláusula no era de 24. Bueno,
la cláusula son 24 y digamos que por...
Por quedar bien.
Por quedar bien, le regala 6 más.
Pero vamos, que por darle más dinero no le van a silbar menos en el Calderón.
La operación son 30 millones de euros, por pagar más dinero no le van a silbar menos, y rompe por los aires un supuesto pacto entre caballeros por el cual ni el Madrid podía fichar al Atleti, ni el Atleti podía fichar al Madrid.
El chaval ha demostrado personalidad, ¿eh?
Están que trinan en el Atlético de Madrid. Y a las 6:30, si quieres, te lo cuento.
Pues son las 6:09, casi las 6:10, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
14.699.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria...
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Oye, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero nos hemos quedado tirados en medio de este bosque y lo de abrir la ventanilla a cuatro deditos para dar patatas fritas a los osos me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. The Memory, de Pharma OTC.
Tal día como hoy, hace 11 años, fueron intervenidas Forum Filatélico y Afinsa por un presunto caso de estafa piramidal. Este tipo de estafas se extienden por todo el mundo, prometiendo a sus víctimas ganar mucho dinero en poco tiempo. Son las llamadas flores de la abundancia. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Sergio. Imaginemos una flor con un perianto central donde se sitúa la persona de agua, que es el inversor que recibe el dinero antes de abandonar la flor. Y tres grupos de pétalos de dentro a fuera, en el que el segundo son los apoyos, el tercero son las personas que deben atraer a nuevos inversores y el cuarto son esos nuevos inversores. Ese cuarto pétalo aspira a llegar al centro y recibir el dinero de los nuevos, es decir, aproximadamente un 700% más de lo que puso en un principio, teniendo en cuenta que la flor se compone de 15 miembros. Cuando la operación comienza, es fácil que los primeros inversores ganen un suculento dinero. Por eso, siempre hay alguien que, con su testimonio, asegura que el negocio funciona. El problema viene cuando los pétalos se multiplican, el dinero se pierde, los pétalos desaparecen y la flor muere. Es entonces cuando cientos de inversores que no han firmado ningún documento y se han fiado de sus captores y de la posibilidad de ganar ese dinero fácil, se quedan sin nada. Es una forma de estafa entre particulares muy extendida en Latinoamérica.
Para llegar a hacer esa mujer agua, necesitábamos meter cada una de nosotras 14 personas, no dos como ellas nos hacían creer.
Y lo más triste de todo esto es que tú quieres compartirlo con la gente que quieres, pues lejos de haber beneficiado, pues afectaste a mucha gente sin querer haberlo hecho.
Las flores de la abundancia se conocen en algunos países latinoamericanos como círculos de la avaricia. En España los casos más sonados nos remontan al escándalo Gescartera, que estalló en 2001, y las más sonadas estafas filatélicas de Forum y Afinsa, instituciones intervenidas el 9 de mayo de 2006 tras dejar sin sus ahorros a unos 460.000 clientes y dejar un agujero patrimonial cercano a los 5.000 millones de euros. O el Madoff valenciano, responsable de la actividad de Finanzas Forex, entidad que ofrecía inversiones con una rentabilidad entre el 10 y el 21% sin que en realidad existiera actividad comercial o financiera alguna. Así presentó Germán Cardona Soler su milagro financiero y así hablaron después sus víctimas.
¿Vosotros os dais cuenta de lo grande que es esto? Ya 50.000 personas ganando dinero. Si siguiéramos la misma proyección, acabaríamos el año con más de 500.000 de inversores.
Yo lo veía en la página web, veía cómo estaba mi dinero, como el primer mes tuve mis intereses y a partir del primer mes, el segundo mes ya no vi nada.
Yo estaba convencida que era imposible que nos dieran ese rendimiento. Lo que nunca supuse es que íbamos a perderlo todo.
Estafas piramidales que siguen funcionando porque hay muchas personas que manipulan emocionalmente a otras, pero dicho sea de paso y con todo el dolor, Sergio, también funcionan porque sigue habiendo muchas personas que creen que se cambian duros por pesetas.
La mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, era el cerebro de la trama de blanqueo de dinero de la familia y se hacía llamar a sí misma la madre superiora. La UDEF cifra en 69 millones de euros el beneficio no justificado de los Pujol. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. En clave y en catalán, Marta Ferrusola pide a su banco de Andorra en el 95 que transfiera 2 millones de pesetas. Reverendo Mosén, soy la madre superiora de la congregación, dice en el manuscrito, y pide que le pasen 2 misales de su biblioteca a la del capellán de la parroquia, y él ya dirá dónde los debe colocar. No se desvela la identidad, pero el informe de la UDEF destaca el liderazgo de Jordi Puyol Ferrusola, una actividad frenética del hijo mayor, pese a la actuación conjunta de la familia, y lo hace como una organización criminal. Un plan preconcebido y ordenado dirigido a ocultar grandes sumas de dinero de origen desconocido y presuntamente ilícito. Un beneficio económico no justificado. 69 millones de euros calcula la UDEF desde 1990 y detalla las cantidades de todos y en todo tipo de monedas. Andorra es la base de operaciones, pero se extiende al ámbito internacional y en ocasiones a territorios offshore y a la creación de fundaciones instrumentales.
Hoy arranca la campaña electoral para liderar el PSOE. Los tres candidatos debatirán el próximo lunes. Será el único debate antes de la votación de los militantes el 21 de mayo. En la batalla, la presidenta andaluza Susana Díaz ha aumentado su agresividad contra Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Punto de inflexión en la estrategia de Susana Díaz, que busca sacudirse de sus talones a Pedro Sánchez. Una vez disparadas sus posibilidades de instalarse en Ferraz, si de algo se está encargando la candidata andaluza es de desenmascarar de viva voz al exsecretario general y enfrentarlo a la cruda realidad de sus resultados en las pasadas elecciones generales. Esos 90 y 85 diputados obtenidos en diciembre de 2015 y junio de 2016. Esa agresividad desplegada por Díaz ha sido atribuida a su nerviosismo por el propio Sánchez en una charla informal con periodistas. El exsecretario general cuenta con que esa sea a partir de ahora la tónica habitual de Díaz, porque a sus ojos la ajustada diferencia de avales la ha dejado sin discurso y campaña. Él, en cambio, al menos de cara a la galería, ha moderado sus invectivas en un evidente intento de arrebatarle apoyos a Patxi López, a la espera del debate a tres a celebrar en Ferraz el próximo lunes 15 al mediodía.
El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, ha cambiado el nombre a su proyecto político. Ahora se llamará La República en Marcha. Presentará listas en todo el país para las legislativas del mes que viene y aspira a tener una fuerte representación parlamentaria. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
Buenos días. Emmanuel Macron ha dejado la presidencia de Marcha y hoy, segundo día como presidente electo de la República, va a continuar con sus consultas para la formación de su futuro gobierno, que anunciará una vez se produzca el traspaso de poderes que tendrá lugar el próximo domingo. Se han adelantado muchos nombres como primer ministro, tanto de izquierdas como de derechas, pero él no ha filtrado nada. También perfilarán la lista con las 577 personas que serán investidas candidatos a las legislativas y que hará pública el jueves. Ahora el objetivo de Macron es obtener en la Asamblea una mayoría absoluta que le permita aplicar el programa y para ello espera convencer a socialistas y conservadores que se unan a él. Hoy se reúnen las altas instancias socialistas para determinar la estrategia a seguir. Están divididos profundamente entre los que, como Manuel Valls, apuestan por apoyar al nuevo presidente y los partidarios de acuerdos con la extrema izquierda de Mélenchon.
La victoria de Macron le puede venir bien a la economía española. Francia sigue siendo nuestro principal cliente comercial y la derrota del populismo puede impulsar la economía de la zona euro. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea ha superado la prueba holandesa, la de Francia ahora. La victoria de Macron, las reformas que ha prometido, veremos si las puede llevar a cabo, asentará en la economía de la zona, según todos los expertos. Permite además esquivar un escenario que hubiera sido peligroso, según el ministro Luis de Guindos.
Creo que es una señal muy positiva desde el punto de vista, no solo de evitar lo que hubiera sido un retroceso, sino también de continuar avanzando en el proceso de integración europea, ¿no?
Para España es vital que a Francia le vaya bien. Se calcula que el 15% de nuestras exportaciones van allí. No hay que olvidar que el sector exterior es, junto con el consumo y la inversión, lo que está detrás de la buena marcha de la economía, que se está acelerando en este segundo trimestre, según reconoce el ministro.
Pues de todo esto hablaremos con el ministro de Economía, Carlos Herrera. Entrevistará a las 9 de la mañana a Luis de Guindos. El castillo hinchable en el que murió una niña en Gerona ni estaba bien anclado ni tenía licencia. Uno de los niños que resultaron heridos en esta atracción sigue en estado grave. Por lo demás, la conductora que mató a dos ciclistas en Oliva, Valencia, ha pasado su primera noche en la cárcel tras la orden del juez que decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenos días.
Buenos días. La responsable del accidente que causó la vida a dos ciclistas y dejó malheridos a otros tres ha pasado su primera noche en la cárcel de Picassent tras decretar el juez para ella prisión incondicional y sin fianza. El juez basa su decisión en la petición de la Fiscalía, así como en la reincidencia de la conductora a la que ya se le retiró el carné en 2013 por conducir bajo los efectos del alcohol. Se le imputan por ello dos delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones graves, además de un tercer delito contra la seguridad vial. Por su parte, los tres heridos siguen ingresados en la UCI de distintos hospitales de la comunidad. Su pronóstico se mantiene grave.
El Consejo Audiovisual de Cataluña ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia 15 sitios de Internet con contenidos que incitan al suicidio. Solo un perfil de Twitter cuenta con cerca de 17.000 seguidores. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El presidente del CAC, Roger Lopacher, alerta del elevado número de contenidos de riesgo que circulan por la red y constata que la mayoría de mecanismos de protección no son eficaces. Cada vez, además, es más difícil detectar estos casos porque las conversaciones acaban en grupos privados de WhatsApp.
Y esto hace más difícil la detección. De hecho, si es un grupo cerrado, un grupo de WhatsApp reducido, pues esto hace más difícil la detección de este tipo de contenidos de riesgo.
El CAC alerta del efecto de estos contenidos en las personas más vulnerables, como son los que sufren ansiedad, depresión o adolescentes.
Sobre los contenidos que incitan al suicidio en la red, la policía investiga en Palma de Mallorca un posible caso del juego conocido como La Ballena Azul, del que ayer nos hacíamos eco en este programa. Fue la directora del centro escolar la que alertó a las autoridades al ver que una alumna podría haberse autolesionado siguiendo este juego. COPE Mallorca, Mame Municio, buenos días.
Buenos días. Todo saltó hace apenas unos días cuando la dirección del centro detectó cortes muy significativos en uno de los antebrazos de la joven. Según publica el diario Última Hora, la directora se entrevistó con la alumna y minutos más tarde se activaba el protocolo. Según el testimonio de la menor, se habría autolesionado con una cuchilla porque un juego de internet así lo requería. Y apuntó que se trataba de un juego con diferentes pruebas hasta que al final le pedían que se tirase por un puente. Cada persona que entra en este círculo vicioso con final trágico depende de un cuidador al que deben enviar fotografías para demostrar que van superando los retos. La Policía Nacional trata de localizar al supuesto cuidador de la víctima de Palma.
Las nuevas tecnologías han ido más deprisa que la sociedad. Falta educación y mecanismos de control, y niños y adolescentes están expuestos a lo que ya se conoce como tecnoadicción. El Observatorio de Contenidos Audiovisuales pide la implicación de fabricantes, programadores y administración. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. La tecnoadicción es una nueva realidad que afecta compulsivamente a las nuevas generaciones. Las tecnologías han ido muy deprisa. No hay reglas de juego y desde el Observatorio de Contenidos Audiovisuales reclaman la implicación de toda la sociedad, pero también de la administración. Valentín Gómez, portavoz.
Puedo pensar que la tecnología va sola, ya lo aprenderán, ya lo saben, y después resulta que juegan con cuatro pelotas, con cuatro balones, que no hay reglas del juego, que el campo no se sabe lo que es, porque no hay un consejo del audiovisual en España.
Regulación de los productores de contenidos, comerciantes y juegos y pantallas que indiquen la edad de uso y el tiempo sostenible, pero además desarrollar el pensamiento crítico de niños y adolescentes para que la tecnología sea una herramienta de ayuda.
Si les parece, vamos al exterior porque la rama en el Sahel de Al-Qaeda ha reivindicado el atentado cometido el domingo en el norte de Mali, que se saldó con la muerte de 7 soldados. Existe un vacío de seguridad que propicia todo tipo de actos vandálicos. En esa zona tenemos a una enviada especial. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Mali se degrada en términos de seguridad y estabilidad. En menos de 2 semanas, una veintena de militares malienses han muerto en ataques terroristas, decenas de heridos y material bélico confiscado por parte de los autores. El norte de Mali está hundido en el banditismo, el narcotráfico, en una sistemática violencia entre grupos armados secesionistas que negocian con el Estado un nuevo estatus para la región del norte y grupos autóctonos yihadistas que también luchan por el poder territorial.
Y hay manipulación de ciertos
Hay una manipulación de balones de la droga, de narcos armados y de yihadistas que intentan bloquear los acuerdos políticos en Mali. Nos decía aquí en Bamako, en la capital de Mali, un experto en terrorismo, el argelino Ali Al-Zai.
All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Words are very unnecessary, they know.
El que canta está de cumpleaños. El 9 de mayo de 1962 nació Dave Gahan, vocalista del grupo Depeche Mode. El cantante cumple hoy 55 años y forma parte del grupo desde 1980. Recuerden que estamos en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. También nos pueden enviar un WhatsApp al 699 13 14. Y tenemos el contestador 91-522-33-79.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. Buenos días, es lo que tiene la primavera, que lo mismo pone un pie en el verano que te obliga a coger de nuevo el paraguas. El tiempo se va a ir complicando a lo largo de una jornada que comenzará dejando tormentas y lluvias localmente fuertes en el noroeste. En algunos puntos se espera incluso que granice. En Canarias puede que también llueva algo y en el resto de la península y Baleares tendremos un día poco nuboso. Pues esta noche que ha sido más calurosa ha sido la primera en prisión para la joven de 28 años que, desgraciadamente, no se lo pensó dos veces antes de consumir alcohol y cocaína para ponerse al volante. El domingo se llevaba por delante la vida de dos ciclistas en la localidad valenciana de Oliva. Los que tampoco tuvieron mucha cabeza fueron los responsables del restaurante de Caldas de Malavella, en Gerona, que solo utilizaron dos de los seis anclajes del castillo hinchable de la terraza de su restaurante. El alcalde nos confirmaba que tampoco tenían licencia para esa atracción que salió volando 40 metros por encima del tejado, segando la vida de una niña de 6 años.
No nos había entrado aquí pues la licencia para esta pequeña pues atracción, pues tienen que pasar un certificado de ITV y también pues una solicitud para la implantación de este elemento.
Historias protagonizadas por cabezas que piensan poco antes de actuar. Luego hay otras que piensan, pero piensan demasiado, como Marta Ferrusola, que llegó a pergeñar un lenguaje en clave para comunicarse con los bancos de Andorra, donde el clan Pujol tenía dinero oculto. Reverendo Mosén, soy la madre superiora de la congregación y quiero traspasar dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él le dirá dónde se debe colocar. Dos misales eran 2 millones de pesetas, porque esa nota manuscrita está fechada en 1995 y el capellán que decía dónde iban los misales era el hijo mayor de la familia. Dice la UDEF que la fortuna no justificada de los Pujol llega a los 69 millones de euros. Sin embargo, ellos decían que no tenían un duro, que iban por la vida con una mano delante y otra detrás. Lo llegaron a decir incluso en el Parlamento de Cataluña, en una comisión de investigación que investigaba toda la corrupción que de repente salió en Cataluña un buen día después de años de oasis catalán. Entre tanto, la política nacional nos regala hoy el arranque de las primarias socialistas. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se verán las caras en un único debate previsto para el próximo lunes. La incógnita es si Pedro Sánchez, que ha sacado un número de avales considerable, será capaz de ganar en votos.
El que este proceso de primarias no trata tanto de ganar una candidatura a otra, sino que debe ser el kilómetro cero de un gran cambio político, social y económico que necesita nuestro país y que solamente puede venir dado de la mano del Partido Socialista.
Ese proyecto consiste en escorarse a la izquierda y mirar con cierta simpatía a Podemos, un experimento que a los socialistas franceses les ha salido terriblemente mal, tanto que no pasaron el corte de la primera vuelta y se han visto obligados a votar a Emmanuel Macron para evitar el triunfo de la ultraderecha. El presidente electo de Francia sigue preparando un gobierno con gente tanto de derechas como de izquierdas que pretenden poner en marcha una serie de reformas para reactivar la economía de Francia, un país con un tejido sindical muy potente que ha prometido dar guerra. Alemania tampoco lo pondrá fácil, al recordar que el pacto de estabilidad económica se tiene que respetar. En esos dimes y diretes se va a jugar el futuro de la Unión Europea. Aunque les digo una cosa, aquí en España algunos siguen más pendientes del pasado que del futuro. Esta tarde, el Congreso de los Diputados, con una mayoría impulsada por el PSOE, va a pedir que el cuerpo de Franco sea sacado del Valle de los Caídos. Seguimos con el tema de la memoria histórica. Por cierto, para hablar de lo que realmente interesa a la gente, del bolsillo y del futuro de la economía, hoy Carlos Herrera entrevistará al ministro de Economía. Luis de Guindos se muestra de momento optimista.
No hay signos de desaceleración, al revés, hay signos de aceleración. Eso se ve fundamentalmente en lo que es la evolución de la exportación, la evolución de la inversión, la evolución del propio consumo de las familias.
A las 9 de la mañana será esa entrevista. Tenemos más noticias que ya repasamos en titulares con Juan Andrés Rubén.
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado la inestimable colaboración con Marruecos en la detención de yihadistas.
Demuestra que juntos somos más fuertes y pone de manifiesto la importancia de la cooperación policial internacional como eje estratégico en la lucha contra la principal amenaza definida en el marco de la seguridad nacional.
Y un joven de Granada ha salido de la UCI sin recordar nada tras acudir a una despedida en Milán, donde acabó malherido. Fue encontrado en las vías de una estación en la madrugada del 29 al 30 de abril. Había viajado a la ciudad italiana con un grupo de 20 amigos y el Consejo Audiovisual de Cataluña ha denunciado ante la Fiscalía 15 contenidos de Internet que incitan a la muerte por suicidio. Según este órgano, estos contenidos son susceptibles de un delito tipificado en el Código Penal. Y salimos al exterior. La primera ministra británica, Theresa May, pretende reducir la inmigración en el Reino Unido a decenas de miles de personas por año. Ha prometido que trabajará en esta medida si gana las elecciones generales previstas para el próximo 8 de junio.
6:36, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En un colegio malagueño han decidido combatir las faltas de ortografía con una aplicación para el móvil. Ahora, los alumnos de Raquel salen a la calle a cazar tildes mal puestas y errores gramaticales.
Oye, ¿y cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha ido?
Pues absolutamente positiva. Los niños enseguida se engancharon, quedaban entre ellos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
10.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Creo que mi hermano lo es.
¿En qué lo has notado?
Le dije lo que pagaba por mi seguro de coche y se echó a reír.
Y mucho.
Pues no hay más que hablar. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 botellas de plástico que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
A
Alcalá, en el equipo del jefe, en el Betis, la cosa está caliente.
Está calentita, ¿eh? Está calentita, sí. Luego, si llega Herrera a tiempo, le cuento un par de cosas.
Menos mal que se han salvado.
La verdad, están salvados matemáticamente con 37 puntos, pero vienen haciendo unas últimas jornadas en las que, no sé, parece que el equipo pide a gritos vacaciones y que se le está haciendo excesivamente largo este tramo final de la temporada en Primera División. Fin de la jornada 36, encuentro anoche en Butarque, Leganés 4, Betis 0. Como suena, goleada del conjunto pepinero, Leganés 4, Betis 0. Esto significa que el Lega virtualmente se asegura la permanencia un año más en Primera División y manda a Segunda División al Sporting de Gijón, que seguramente acompañe en ese viaje a Segunda, Osasuna y a Granada. No es matemático aún, hay que decir que con esta victoria el Leganés necesita un punto, simplemente un punto más, un empate en las dos jornadas que restan, y esto sí sería oficial, Leganés en primera y Sporting en segunda. El Betis, como digo, viene perdiendo un partido detrás de otro, ofreciendo una imagen verdaderamente lamentable de jugadores que no compiten, que bajan los brazos. Bueno, esa imagen se nota también y se ve en el palco, e hizo estallar de esta manera, durante esta madrugada, al acabar el partido, al presidente del Betis, Ángel Haro, que habla directamente de revolución en el equipo para la próxima temporada y de vergüenza.
Y la palabra es clara, es una vergüenza, y es indigno que se esté tirando el escudo del Betis como se está tirando. O sea, yo creo que los profesionales tienen que recapacitar, y es triste ver lo que está pasando con el Betis, y vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar, vamos a hacer todos los cambios que tengamos que hacer dentro y fuera del vestuario, para que este equipo compita, para que este equipo sea lo que se merecen los béticos y no lo que estamos viendo.
Bueno, pues
hay unos cuantos así, ¿eh? Bueno, porque el Granada también ha estado toda la temporada, también. Las Palmas también anda ahí.
También, de momento van a empezar por el cambio de entrenador, por Víctor Sánchez del Amo, que parece que no va a seguir la próxima temporada, y luego pues ya veremos en cuanto a la plantilla de jugadores, para intentar ofrecer otra imagen más acorde con la historia del Betis el próximo año en Primera División. Bueno, más fútbol. Hoy vamos a conocer, Sergio, el primer finalista de la Champions, que parece que va a ser la Juventus de Turín. Se juega la semifinal de vuelta en Turín, entre Juventus y Mónaco. Recuerdo que ya ganó el equipo italiano 0-2 en el Principado, en el encuentro de ida, así que parece que esto va cuesta abajo y que a eso de las 10:30 de la noche, la Juventus será el primer finalista. El segundo finalista lo conoceremos mañana en el encuentro del Calderón, Atlético de Madrid-Real Madrid, que si ya estaba calentito con el tema de la remontada y el marketing y el...
Y el tifo.
Sí, esa especie de guerra fría que desde la semana pasada mantienen Atlético de Madrid y Real Madrid, si ya estaba calentito, más leña al fuego. Noticia, a 48 horas del partido, Florentino Pérez, el Real Madrid, paga 30 millones de euros, 24 de cláusula más 6 de acuerdo entre clubes, y le quita al Atlético de Madrid a Teo Hernández. ¿Quién es Teo Hernández? Es una promesa de 19 años, es un lateral zurdo, dicen que es muy bueno, que va a ser la releche y que ha brillado en el Alavés. Ha brillado mucho en el Alavés durante esta temporada, donde estaba cedido por parte del Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid están que fuman en pipa, porque entienden que el Real Madrid se ha portado muy mal, que ha hecho toda la operación a escondidas, contactando directamente con el jugador a espaldas del Atlético de Madrid, y sobre todo por el anuncio que llegó ayer, el reconocimiento médico en la clínica oficial del Real Madrid, que llegó dos días antes, escasamente 48 horas antes de la semifinal de la Champions. Entienden el Atlético de Madrid, y a lo mejor entienden con cierta razón, que el momento elegido ayer, antes de ese partido de vuelta en el Calderón, no es el mejor, y que podían haber esperado, dicen en el Atlético de Madrid, a que se jugara este partido y el próximo jueves, sin ir más lejos, haber hecho el anuncio oficial.
El caso es que lo mandaron a hacer la mili al Alavés, y ahora que se va a licenciar como soldado, como Dios manda, se va al Madrid.
Bueno, tú sabes,
ese es el resumen.
Había una especie de pacto no escrito entre caballeros por el cual ni el Madrid le quitaba jugadores al Atleti, ni el Atleti le quitaba jugadores al Real Madrid. Eso salta por los aires, la noticia, el Real Madrid ficha a Teo Hernández, van a ser 30 millones de euros, insisto que son 24 de cláusula y 6 más que, bueno, pues... por si tiene algo de mala conciencia, pues le paga de regalo el Real Madrid al Atlético de Madrid. Este es un primer fichaje que se va a anunciar en breve, y el próximo será Vinicius, delantero brasileño de 16 años, que juega en el Flamengo y que llegará al conjunto blanco por 40 millones de euros. Así que 30 por Teo Hernández y 40 por Vinicius, son 70, empieza a tirar de chequera el presidente del Real Madrid. Y escucha esto, Sergio, partido de tenis, partido de David Ferrer en la Caja Mágica de Madrid, en tenis. Bueno, tenis es un deporte de caballeros y el público se suele comportar con exquisita educación. No exactamente ayer, mientras jugaba David Ferrer.
La pantalla gigante del estadio enfocaba a Gerard Piqué en primer plano.
¿Y esta es la ración?
Vieron a Piqué, el jugador del FC Barcelona, en la grada, y algunos con
tampoco,
ese grito de...
Tampoco se puso a llorar, ¿eh?
Piqué, cabrón,
si es que le va,
se excitaron,
le va la marcha
más de la cuenta. No, no, él seguramente le vaya la marcha, pero no creo que sea el comportamiento que se exija al público de la Caja Mágica de Madrid. Total, que entre la Madre Superiora y Piqué y el Pacto Atlético de Madrid-Real Madrid...
Nos ha quedado una mañana estupenda.
Está la gente como muy irascible, así que una tila para todos y a disfrutar de la jornada de este magnífico martes de primavera.
Gracias, Alcalá. Pues vamos ya con el primer vistazo de la mañana a los periódicos, asuntos y personajes destacados en la prensa de este martes 9 de mayo. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, pues sí, la Madre Superiora es la gran protagonista hoy en los periódicos. La familia Puyol, que robó 69 millones de euros, portada de La Vanguardia, Marta Ferrusola, era en clave la Madre Superiora y movía misales por millones. La Razón, el clan Puyol llegó a mover 3.000 millones en paraísos fiscales. La UDEF, dice el periódico de Cataluña, reitera que la familia era una organización criminal. ABC titula del MOL honorable a la Madre Superiora. El caso Lezo, que sigue cobrándose víctimas. Muy destacado esta mañana, sobre todo en la prensa económica. Portada de Expansión, Javier López Madrid deja OHL. El yerno de Villarmir renuncia. Está imputado en la operación sobre la trama corrupta del canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. Dimite, presionado por los consejeros independientes, la víspera de que la constructora celebre hoy martes Junta General de Accionistas. Los tres candidatos del PSOE que debatirán el próximo lunes en El País. Susana Díaz denuncia el silencio cómplice de Sánchez ante los insultos. ABC dice que los candidatos del PSOE se lo jugarán todo en un debate el 15M. El Mundo asegura que Pedro Sánchez y Susana Díaz tensan la campaña al cruzarse nuevas descalificaciones. El Banco de España, que avaló las cuentas falsas de Bankia, portada hoy del Mundo. El demoledor informe pericial encargado por el juez del caso Bankia. Señala también que la auditora del OIT dio opinión favorable a la contabilidad ficticia del banco. Cinco Días dice que los peritos refuerzan la acusación de fraude en la salida a bolsa de Bankia. Y en Francia, que Macron perfila su gobierno. ABC dice que políticos de izquierda y de derecha se ofrecen al nuevo presidente. La Vanguardia señala que Bruselas prevé que el triunfo de Macron dé un impulso a la Unión Europea. Y El País destaca que Macron lleva en la cartera una agenda de reformas laborales pese a las protestas que se preparan para los próximos meses.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herrerancope.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Ya puedes disfrutar de todas las tendencias de esta temporada
en tallas grandes
y de las mejores marcas.
Emilio Ducci, Dustin, Gant, Mirto, Hackett, Bugatti y muchas más.
Todo lo que necesitas. Cazadoras, americanas, camisas y pantalones, punto, zapatos.
Y una gran variedad de accesorios.
Moda hombre en tallas grandes. Justo lo que buscas en El Corte Inglés.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París reservando en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
El 9 de mayo, hoy se celebra el Día de Europa, un acontecimiento que se suele aprovechar para estrechar lazos. El año pasado se multiplicaron, por ejemplo, por 9 los alumnos con discapacidad que participaron en el programa Erasmus Plus. Nos lo cuenta Inmaculada Cabello.
El programa de movilidad cumple 30 años y 91 alumnos con necesidades especiales lo disfrutaron el pasado curso frente a los 10 que lo hicieron en 2013, una cifra que ha aumentado por la mejora en las ayudas que se han doblado hasta alcanzar los 1.000 euros. Marcial Marín es secretario de Estado de Educación.
Queremos que ese programa sea cada vez más inclusivo, más equitativo, con mayor cohesión social y con una participación de la ciudadanía activa cada vez más importante.
Aunque solo representa el 0,14% de los participantes, desde la Fundación 11 se han mostrado optimistas por este aumento y esperan continuar trabajando con el Ministerio y el SEPIE para conseguir mayor participación.
El nuevo director del Museo del Prado, Miguel Falomir, pasaba anoche por La Linterna. Falomir no ha esquivado ningún tema en el repaso a sus primeros 50 días al frente del buque insignia de la cultura española. Entre ellos, el Salón de Reinos o el Guernica de Picasso. Ramón García Pellegrín.
Miguel Falomir piensa ya en la reordenación de toda la colección permanente del Museo del Prado.
Cualquier cosa que hagamos en el Salón de Reinos va a llevar aparejado una intervención importantísima en el Museo Villanueva, en el edificio Villanueva. Por fin, la pintura italiana del barroco, como la española del 17, tengan el espacio que les corresponde y que no es el que tienen ahora. La intervención del Salón de Reinos llevará aparejada la mayor reordenación de lo que es el Museo del Prado tradicional desde sus inicios hasta ahora.
Para Falomir, la idea de reclamar la vuelta del Guernica al Prado está ya archivada.
Lo primero que dije es que no iba a intentar que el Guernica volviera al Museo del Prado. Me parece que además hoy por hoy es una batalla difícilmente ganable.
Falomir agradece al Ministerio de Cultura el incremento presupuestario del 2%.
La tecnología al servicio de la cultura. La realidad virtual se incorpora al Museo Arqueológico Nacional con el proyecto Vivir En. Se podrá pasear por las cuevas del Paleolítico, recorrer un mercado de la época califal o el foro de una ciudad romana. Sefi García.
Unas gafas de realidad virtual y una antropóloga 3.0 nos ayudan en los 5 recorridos distintos que ha planificado el museo. Es obra de Magoga Piñas, especialista en recreación histórica digital, que ha trabajado en proyectos como Juego de Tronos y Ágora. Además de la experiencia en el museo, estará disponible una aplicación para visitarlo desde cualquier punto del planeta. Fernando Benzo es secretario de Estado de Cultura.
Para el que viene al museo, es una visita que reinventamos la visita al museo, es una visita más enriquecida. Para el que no puede o no ha venido todavía al museo, es una forma de, por decirlo en un lenguaje muy llano, picarle la curiosidad, o lo que es lo mismo, despertar su inquietud cultural para que algún día o cuando le sea posible venga al museo y lo conozca de manera directa. Yo creo que se enriquece mutuamente.
El proyecto arranca con un equipo por sala.
Y apunten una cita. El drama Los esclavos de mis esclavos llega a los teatros del canal para contar la historia de varios cooperantes secuestrados que conviven con sus captores en las montañas de Afganistán. Nacho de Gamón.
El texto de Julio Salvatierra habla de las pasiones que impulsan a la gente a arriesgar su vida en países lejanos, las que impulsan la guerra, el fanatismo y la paz. Es un montaje que genera más preguntas que respuestas, tal y como nos explica Álvaro Lavín, actor y director de Los esclavos de mis esclavos.
No respondemos nada, ni nos sentimos con la capacidad para hacerlo. Intentamos que el espectador se cuestione y se pregunte lo que a nosotros también nos ha cuestionado y nos ha hecho preguntarnos el texto, ¿no? Que el espectador sea libre de pensar, de opinar, pero es verdad que cuanta mayor información tenga, más libre va a poder ser de dar una opinión, ¿no? Y a veces yo creo que es necesario darse un viaje para poder saber realmente si lo que conocemos como realidad es lo que es real o no, y sobre todo cuando nos viene de una sociedad tan desconocida como es esta.
Los esclavos de mis esclavos ahondan en las razones por las que una persona arriesga su vida para ir a ayudar a otro país. Hasta el 20 de mayo en los teatros del Canal de Madrid.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate. Hoy con Yolanda Gómez, Alberto Artero y Nicolás Redondo. Ahora, la primera reflexión del día con Juan Pablo Colmenarejo.
¿Quién coño es la UDEF? El patriarca Pujol se despachaba así en una entrevista sobre la unidad policial que entonces empezaba a investigarle y que ahora ha certificado que la familia, con mayúsculas, la familia Pujol, se quedó con 69 millones de euros. El informe policial, incluido en el sumario en la Audiencia Nacional, es el relato de una actividad delictiva, de un clan. De hecho, el autor del informe, el policía al mando, escribe familia con mayúsculas. La familia Pujol tenía una madre superiora, Marta Ferrusola, que da indicaciones como madre superiora desde lo alto del clan. Los misales que ordenaba mover Ferrusola no eran tales, sino millones. La nota manuscrita de la matriarca Ferrusola se merece un marco en la pared, pero de una celda. No era España, sino la familia. La familia no roba.
I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la.
Nacido en el Bronx el 9 de mayo de 1949, Billy Joel recibió desde niño lecciones de piano y fue a los 14 años cuando decidió que la música sería su vida. El paso definitivo lo dio cuando vio a los Beatles en el show televisivo de Ed Sullivan. Años después, el divorcio de sus padres le obligó a trabajar por las noches como músico para ayudar a su madre y eso, claro, influyó en sus estudios. Esta es una de sus canciones míticas, Piano Man.
He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place.
Si quieren hablar con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp en el 699-1314. También tenemos el contestador 91-522-3379. ¿Y cuál es la vía de los fósforos? Pues el 950-6006.
Herrera y Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 90.